El sábado pasado, el suplemento que pasa del diario El País incluyó un informe muy interesante porque se trabajó a fondo el análisis de las declaraciones juradas que los partidos políticos presentaron en esta campaña electoral en función de las obligaciones que quedaron vigentes con esa ley que fue lo que pudo votarse en el Parlamento en cuanto a transparencia de las campañas políticas, ¿no? Creo que vale la pena dedicarle algunos minutos, más allá de recomendarle a los oyentes que lean el informe. Por ejemplo, Daniel, tú, que en el tema financiamiento de partidos y de campañas has dedicado tus buenos esfuerzos académicos durante años, ahora que viste ese resultado, ¿qué impresión sacaste?
Ya habíamos hecho algún comentario al respecto, y por el lado de la positiva, teníamos como resultante que por lo menos ahora tenemos algunas referencias, algunos elementos sobre los cuales hablar cuando la situación previa a esta ley era la inexistencia absoluta de información. Ahora, más allá de ese pequeño paso, es obvio que no hay nada, y vos que dijiste vamos a dedicarle unos minutos a este tema, yo creo que los que le tendrían que haber dedicado algunos minutos son los propios políticos cuando hicieron estas declaraciones, porque en muchísimos casos da la impresión de que no le han dado la más mínima importancia y simple y sencillamente se sacaron un requisito de encima, ¿verdad? Al punto que los mismos donantes, que parece que hay, además me parece muy razonable, muchas empresas que han aportado a todos los partidos o a varios partidos al menos, aparecen como donantes en algunas de las declaraciones y no aparecen en las otras. Cuestión que yo diría, si al menos consultamos a la empresa y le decimos, bueno, usted quiere aparecer, muy bien, y supongo que todos los partidos harían lo mismo y aparecerían en todos los casos.
Sí, yo coincido contigo que da la sensación de que se lo tomaron, por lo menos algunos de los partidos, muy a la ligera, ¿no? Sin pensar, por ejemplo, que esas declaraciones se iban a conocer, que iban a tomar estado público y que iban a dejar expuestas contradicciones o datos que no cerraban, ¿verdad? Ese que tú mencionabas es un caso, porque es notorio que hay empresas, que además lo han dicho, lo han declarado, que contribuyen a distintos partidos. Sin embargo, en las declaraciones juradas de algunos partidos figuran y en otros no. ¿Por qué? Bueno, porque algún partido decidió no poner el nombre de la empresa, sino el nombre de su, yo qué sé, gerente general o director. Entonces ya ahí se complicó, no era la empresa, sino la persona. ¿Y quién donó? ¿La empresa o la persona?
Eso es lo de menos, porque en otros casos aparece como donante en realidad el que consiguió la donación. Un militante del partido que obtuvo la donación es el que figura como donante del caso.
Perdón, de eso nos enteramos después, a partir del trabajo del semanario que pasa, que llamándole la atención que tal empresa no aparecía en la declaración de tal partido, fue y averiguó, porque en ese mismo partido aparecían sí como donantes dirigentes del partido, y con cifras importantes, y entonces les obtuvo como respuesta, sí, no, lo que pasa es que la contribución de la empresa X en realidad está comprendida en esa cifra de donación del dirigente fulano de tal.
Que es el que fue a pedir la plata.
Que fue el que trajo la plata.
No.
Supongamos.
La verdad es que se entreveró esto, ¿no? Porque ¿quién puede tener entonces la menor certeza, la menor tranquilidad a propósito de estos números y de estos detalles, ¿no?
Yo quiero destacar el tema del lado de las empresas, ¿no? Del lado de los partidos, porque ya está claro, digamos, de que esta información está hecha para no llegar a ninguna conclusión razonable respecto a la financiación. A mí lo que me llamó mucho la atención de este informe, y yo que trabajo mucho con información de empresas, creo que es muy meritorio el relevamiento que intentaron hacer con todas las empresas que aparecen en las listas de donantes y el escaso éxito que tuvieron los periodistas en lograr explicaciones o información transparente de esas empresas. Yo diría que a excepción de creo que dos o tres empresas, y destaco las empresas de Supergas, Rivadavia, Codique, que dan una fundamentación moderna sobre el tema, esto es un tema de responsabilidad social, es un tema de aporte a la comunidad y además explican las cifras y por qué las dieron a los partidos. Los demás es una larga lista de gente que no se encuentra, que no quiere dar información, que desapareció, que está de viaje.
O sea, que se enoja.
O que se enoja, digamos, ¿no?
En un caso con una respuesta que yo tendría a simpatizar con ella, que era, bueno, cuando los medios, no los periodistas en particular, pero cuando los medios digan exactamente cuánto cobran el minuto o el centímetro o lo que corresponda de publicidad, yo les voy a decir cuánto puso exactamente.
Claro, bueno, si esa...
Dando la pelota para el otro lado y diciendo, bueno, falta de transparencia hay en todos lados.
Claro, pero digo, en el caso de los medios, digamos, si a través del manejo de sus tarifas, sus espacios, están haciendo donaciones encubiertas, digamos, es un tema que está muy lejos de ser considerado ni siquiera tangencialmente por la ley.
Sí, en el caso de las empresas, la ley en definitiva no abarca las contribuciones en especie, ¿no?
Algo aparecen en las declaraciones, como en el caso de Kutza, que recuerdo, pero creo que hay alguno más.
Y alguna referencia a
que habla de donar una cantidad de minutos.
Es uno de los tantos problemas que tiene la ley. No queda claro si se refiere solo a las contribuciones en dinero o también abarca y obliga a declarar contribuciones en especie, como pueden ser, por ejemplo, centímetros de publicidad en un diario o minutos en una radio o lo que fuera, ¿no?
George, digamos, simplemente para excitar la imaginación del contador Eduardo Seidenstadt, le quiero recordar a los escuchas que la donación a entidades privadas está expresamente excluido de lo que llamados gastos admitidos del impuesto a la renta de industria y comercio. Esto es, toda vez que una empresa hace una donación y no se trata de un ente público, en este caso ninguno lo son, entonces ese gasto no se puede computar a los efectos de la liquidación del impuesto, por lo que la empresa además deberá pagar 30% sobre lo que donó. Me adelanto en carácter de presunción de que solamente unas muy pocas empresas muy serias que tienen auditoría contabilizan cómo se debe estas cosas. Las demás hacen esto que acaba de comentar Emiliano, que es la donación en especie, que por supuesto es digamos, reñida con las normas del derecho tributario, porque si yo compré espacio de televisión, ese es mío, y si lo dono, debiera dar vuelta el IVA y contabilizar la donación de eso que hice. En realidad, nadie hace eso, compra 20 minutos de televisión, gasta 10, y los otros 10 lo va a gastar Pototo González y se tira a Edir. De modo que en la contabilidad de la empresa jamás aparece que ese gasto fue no admitido. Y me parece que, digamos, inclusive si miramos bien la nómina, y no voy a nombrar a ninguna, una gran parte de las empresas que aparecen son grandes contratistas del Estado en obras, concesionarios de concesiones especiales de distribución de productos, como es algún caso que ya adelantaba Nureyre, o concesiones de servicios públicos de transporte o similares, concesiones de puertos, etc.
O
casinos. Es decir, está toda la gama de los involucrados en relaciones con el Estado. En el proyecto de ley del futuro subsecretario Michelini, expresamente estaban prohibidas las donaciones de empresas que hubieran participado, tuvieran contratos o vínculos económicos con el Estado. Con lo cual, en esa campaña hubiera habido donación cero.
No, pero además en el Uruguay habría donación cero, porque dime qué empresa uruguaya no tiene alguna clase de vínculo con el Estado.
Bueno, no, yo conozco algunas que no lo tienen, que hay empresas exportadoras que no lo tienen. Pero, y una última consideración.
¿Hay una devolución de exportación?
No, pero digamos, podría ser el caso, pero es un monto que están en extinción. Pero la otra cosa es, el dinero de 2.200.000 votos que recibieron los partidos, multiplicado por 0,50 UR que la ley le atribuyó para cada partido, da, según mis cálculos, 8,5 millones de dólares. De modo que, en realidad, toda la campaña, si es verdad las declaraciones de los partidos, se financió estrictamente con lo que pagamos los contribuyentes a través de la impuesto. Lo que pasa...
No, ¿qué dicen estos números?
No, ellos dicen 8 millones. Acá en el comienzo de la información, el gasto total fue 8,5 millones declarados.
De los cuales 6 son del Estado.
Pero eso fue porque
no las adelantaron.
Pero me refiero, la liquidación final. El problema está en que algunos pidieron a cuenta de votos que no tuvieron, y ahí serán los vales que tendrán firmados.
Ese va a ser el gran problema entre otros descolorados. Ahora, el tema es que en realidad, esta ley, por ejemplo, podría haber salido lo que se proponía, que algunas cosas estuvieran prohibidas,
En algunos países hicieron eso y están de vuelta, en realidad apuestan sobre todo a la transparencia, a decir, bueno, lo importante es que la gente sepa quién le dio plata a este político, más que prohibir, porque después las prohibiciones se sortean. Hay mucha experiencia acumulada de esto. El tema es que en realidad lo único que existe es el pedido a los partidos de que presenten alguna declaración, en la cual ni siquiera hay la menor garantía de que sea veraz.
Y nadie va a controlar esa declaración tampoco.
Como nadie la va a controlar, no hay sanción, ¿no? Bueno, entonces,
estamos viendo que por lo menos los medios hacen una especie de contralor, y eso yo creo que de alguna manera obliga a que sea verosímil, ¿verdad? No veraz, porque no tenemos forma de determinarlo, pero sí una declaración que impida que un periodista le tome el pelo a las declaraciones que hacen los políticos. Y entonces, de alguna manera, hay un primer proceso de ejercicio de contralor sobre los gastos.
Todos nos preguntábamos, ahora cuando empezábamos esta discusión, ¿para qué sirve esta ley que se aprobó? Porque es tan tímida, digamos.
Es efímera,
¿no?
Además, es efímera. No, se termina ahora.
A las elecciones municipales, ¿no?
Pero yo creo que sirve, entre otras cosas, para que la próxima vez que estos partidos tengan que realizar una declaración jurada de este tipo, se tomen las cosas más en serio. Porque ahora, por si no se habían dado cuenta antes, ahora saben cuáles son los cortocircuitos que pueden llegar a parir, se ponga a comparar una declaración jurada con la otra, ¿no? De ahora en adelante, quizás para las municipales, tengamos declaraciones juradas hechas más en serio.
Esperemos que sí. Tomen en cuenta que aquí, en caso contrario, haremos astillas de ellos.
Sí, claro. Uno ya sabía que las promesas en época de campaña electoral eran muy volátiles. Ahora vemos que los juramentos y las declaraciones juradas también.
Tú estabas citando aquel bolero, ¿no? Hoy una promesa y mañana...
Todas las declaraciones debían estar en la página web y no están. Ese es otro caso.
Que debieron ser entregadas en soporte magnético de modo de facilitar su publicación y su
difusión. Acá hay que hacer todo un rastreo periodístico para poder llegar a dar esta información.
Y bueno, y es lo mismo
que debiera estar en la web como otra que se
como dijimos antes, lo de la auditoría interna, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Juan del Centro dice por el 90-20-810, me gustaría que dieran nombres de esas empresas a las que están aludiendo, si no parece que hay autocensura. No, Juan, no es autocensura, simplemente que la lista de empresas es larguísima y todas
están en su
momento, que pasa quedando de alguna manera en offside.
Están en suplementos,
han salido
en varios medios, hay empresas muy conocidas que reiteradamente han aparecido como donantes.
Aquí, en perspectiva, en su momento, muy cerca de la fecha de presentación de las declaraciones juradas, hicimos algún primer enfoque, zambulléndonos en un mar de fotocopias, porque eso es lo que hay que obtener, ¿verdad? Como decíamos hace un rato, esto no está en internet, hay que ir obtener la buena voluntad de alguien en la Corte Electoral para que le suministre a uno toda esa montaña de papel. En aquel momento ya habíamos dado lectura justamente a varios de los nombres de estas empresas.
Y la otra cosa es que a uno le da no sé qué, porque fíjate que viene uno y asume lo que hizo una empresa, ¿no? Entonces de esa que aparece en contradicción hablamos. Y como acá se habilita perfectamente y es bastante claro qué pasó, que otras empresas vieron, ni siquiera figuran en ninguna parte, están ocultas, entonces al final, hablando de los que salieron a dar la cara, uno termina desalentando la transparencia.
Exacto, es el motivo por el cual preferimos no mencionar los nombres de empresas, no hay nada parecido a la autocensura.